Fue la devota hindú Chitra y su esposo Jagjit en la canción Los Muchos Nombres de Krishna. En su programa Éxtasis seguimos escuchando nuestra conferencia de esta semana titulada Ira Trascendental. Hay mucha variedad. Existe la verdadera variedad. Acá, en este mundo material, toda la variedad es artificial, ilusoria. Pero en el mundo espiritual la variedad es real. Y el mundo espiritual significa este movimiento de conciencia de Krishna. Porque en este mismo mundo material, cuando todo lo utilizamos al servicio de Krishna, esas mismas cosas materiales adquieren un carácter espiritual. Prabhupada dice, igual que el hierro, que una vara de hierro que se calienta, que se pone al fuego y se pone al rojo vivo. Cuando la vara de hierro se pone al rojo vivo, actúa como fuego, pero sigue siendo hierro. Pero hace el papel de fuego. Asimismo, estos cuerpos materiales y todas las cosas materiales, cuando se ponen al servicio de Krishna, actúan como espirituales y producen beneficios espirituales. Esa es la idea. Entonces los superiores, como se explica acá, y todo está muy conectado en el mundo espiritual, en la vida espiritual en general, está la rabia del devoto cuando algo se está haciendo mal, cuando algo no está siendo utilizado para el servicio de Krishna. Y el guru, como estaba diciendo, tiene la obligación de regañar al discípulo y señalarle cuáles son las cosas que le están impidiendo adelantar en el sendero espiritual. En el Bhagavad Gita, Prabhupada explica esto en un significado. Cuando dice que nuestro condicionamiento material es como un nudo que tenemos muy fuertemente atado en el corazón. O sea, siempre se me quedaron grabadas esas palabras de Prabhupada, que este condicionamiento, este apego a la materia, es igual que un nudo muy intrincado, un nudo muy enredado y muy, muy difícil, muy difícil de desenredar, de desatar. Y la función del maestro espiritual no es perder su tiempo tratando de desatarlo o tratando de mimar al discípulo en sus con las cosas que está equivocado, sino que el maestro espiritual tiene que cortar el nudo. ¿Cómo? Con palabras muy filosas. Así es como lo corta. Lo más importante en el proceso devocional es Shravana, el oír, porque esa audición, claro, como siempre hemos dicho, hay que saber a quién oír. Uno no se pone a oír a cualquiera, pero tiene que oír hablar de Krishna, oír hablar del servicio devocional, y esa audición, esa atención que se presta, hace que se corte el nudo del apego material. Eso es importante. Es por medio del oído. Entonces, a veces, como estoy diciendo, la relación con el guru no es una relación material. Eso es lo que significa, lo que se quiere decir con el significado este. Que las relaciones en el campo, en el terreno espiritual, no son cosas materiales. Por ejemplo, la gente hoy en día, es muy popular tener maestro espiritual. Hay tantos maestros que han venido de la India y se ha vuelto algo muy popular el tener un maestro de yoga y en general un maestro espiritual. Y no es raro ir por la calle y conseguirse gente y uno le está hablando de que se necesita un maestro espiritual y ellos inmediatamente responden: ah, sí, yo tengo un maestro espiritual. Mucha gente dice así. Ya no es raro en los días modernos eso, porque hay muchísimos supuestos maestros espirituales. Pero uno puede ver, si uno analiza un poco, investiga un poco con esas personas que dicen tener maestro espiritual, uno se da cuenta que es justamente el proceso de los engañadores y los engañados. Esos maestros espirituales casi nunca le exigen nada a no, eso es allá abajo. Esos maestros espirituales casi nunca le exigen al discípulo que cumpla ninguna regulación, no le exigen ningún, no le ponen ninguna restricción. Lo único que le piden es que le pague una mensualidad. Eso es todo lo que piden. Y el discípulo tampoco le exige nada al maestro. Lo único que le diga que él es muy inteligente o que es muy poderoso o que le va a dar un poder, como Prabhupada explica en un significado del Srimad Bhagavatam, que la gente cree que la relación entre el guru y el discípulo es que, y Prabhupada lo da con un ejemplo, que dice que un guru estaba contando cómo él, o la gente piensa así, que el guru toca al discípulo, quizás le pone la mano en la frente o algo, y entonces le lanza como una descarga eléctrica con la cual le transmite todos los poderes, y el discípulo queda apoderado, ¿no? Y el maestro queda completamente agotado y ya sin poderes porque se los transmitió todos al discípulo. Más o menos piensan que es algo así. Entonces esa no es la relación, eso es lo que la gente está esperando, que debe ser la relación con el maestro espiritual, pero no es así. La relación con el maestro espiritual es una relación de servicio. Esa es la relación. Esa es la auténtica, la genuina relación que se establece en los Vedas. Y por eso, como es una relación de servicio, el que recibe ese servicio debe ser merecedor de ese servicio. Ahí donde viene el punto. Como los otros maestros no le exigen nada a su discípulo, entonces así ellos también no tienen que rendirle cuentas al discípulo. No tienen que ofrecer tampoco nada. Pueden hacer lo que les dé la gana, que el discípulo no los va a criticar. Es más o menos como un contrato de que yo no lo critico a usted, usted no me critique a mí. Ese es más o menos el contrato. Y simplemente yo le pago su mensualidad y usted me da unas conferencias de supuesta espiritualidad, ¿no? Me da algún mantra y me enseña alguna técnica de meditación, que lo que es nada más otra forma de dormir, y eso es todo. Pero esa no es la relación auténtica. La relación auténtica es que el discípulo se considera un sirviente del maestro espiritual. Y el maestro tiene el deber, la obligación de salvar primero que todo al discípulo de la ignorancia. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, de volver a nacer. En realidad no es cuestión de primero o segundo lugar, porque las dos cosas están muy, es nada más una manera de expresarlo, pero las dos cosas están muy relacionadas. Cuando nos salvamos de la ignorancia, entonces nos podemos salvar del nacimiento y la muerte, de volver a nacer y volver a morir. Por eso se dice en el Bhagavatam, Gurur Nasasyat Napita Pita Nasasyat Janani Nasasyat. Hay un verso en el Srimad Bhagavatam, en el quinto canto, donde se dice que nadie se debe volver ni madre, ni padre, ni superior, ni maestro espiritual, ni semidios de nadie, si no puede salvar a su dependiente del repetido ciclo del nacimiento y la muerte. La responsabilidad del discípulo con el guru es muy grande, y la responsabilidad del guru con el discípulo es aún más grande. Aún más grande. Es una gran responsabilidad de ambos lados. Pero en esa relación mundana de guru y discípulo que hay por ahí en la calle, no hay ninguna responsabilidad. El guru no le exige nada al discípulo para que el discípulo no le exija nada a él. Entonces el guru puede ser un sinvergüenza y el discípulo también, y nadie se dice nada. Pero en esta relación védica, no, es algo de mucha responsabilidad. El guru le exige al discípulo un comportamiento ideal, impecable. E igualmente el discípulo tiene que ver que la persona que va a ser su guru es... tiene un comportamiento intachable. Y lo principal, que me om agyana timirandasya gyananjana shalakaya chaksurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Eso es muy importante. Todo el tiempo cantamos esta oración, y eso es guru, que lo más importante es que me tiene que iluminar. Tengo que buscar a aquella persona que me abre los ojos. Ese es guru. Que hasta que yo lo oí a él, yo estaba en completa ignorancia, sumido en la más oscura ignorancia. Y tan pronto oí a esta persona, salió el sol en mi vida. Inmediatamente empecé a entender todo. Yo no entendía nada. Esa es la experiencia que todos tenemos antes de conseguir al guru. Podemos recordar un poco. Que antes de conseguir al guru, uno ni sabe, no sabe, está tan confundido. ¿De qué se trata la vida? ¿Para qué vivo? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué pasa todo? ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué hay guerra? Todo lo confunde a uno. Este mundo es una fuente de perplejidades. Pero tan pronto aparece el gurú, tan pronto me puse en contacto con el maestro espiritual, y de inmediato empecé a entender todo. Esa es la prueba del gurú. Que todas las dudas que tengo se aclaran. A veces con el solo contacto. A veces ni siquiera hay que oír. Como nuestra experiencia con Prabhupada, en lo personal me recuerdo, cada vez, en cada ocasión, yo vi a Prabhupada como unas 20 veces en mi vida. Y en esas 20 ocasiones, cada vez que estaba con Prabhupada, yo me daba cuenta, era como la situación más ideal. En ese momento yo no pensaba en nada. Para mí no había ni pasado ni futuro. Solo había esa relación con él. Lo único importante era Srila Prabhupada en ese momento. Cuando yo estaba con Prabhupada no había cuestión de pensar qué va a pasar después. Yo ni pensaba ni nada de antes ni nada de después. Solo pensaba que esa era la perfección de mi existencia, estar ahí. Y en ese momento no había ninguna duda de nada. Yo no tenía dudas de nada. Entonces también hay un poco de... Por eso Prabhupada explica que este asunto de la vida espiritual es como comer. Que nadie necesita pedirle a otra persona un certificado de que comió bien. Uno mismo sabe. Prabhupada siempre da ese ejemplo. Uno mismo sabe cuándo comió bien. Sea lo que sea, de todos modos, la etiqueta védica, la cultura védica es tan elevada, una cultura tan superior a lo que conocemos, que de todos modos, cualquier superior es digno de respeto, no solo el gurú. Aquí específicamente, Bhishma y Drona, como Dronacharya, fue uno de los maestros de Arjuna. Entonces aquí se está hablando específicamente de unos maestros. Pero cualquier superior en la cultura védica, los padres, cualquier persona mayor de edad, los mayores, los ancianos, los abuelos, cualquier persona que de una u otra manera, que por alguna razón es un superior a uno, uno respeta, lo respeta mucho. Hay sumo respeto. Esa es la cultura védica. Y eso es lo que estamos tratando de aprender. Eso es lo que debemos aprender. Si uno vive de esa manera, se beneficia incluso desde el punto de vista material. Muchas de estas reglas son inclusive de cuestiones, normas de etiqueta védica para vivir en este mundo. Estas normas no siempre se tienen que aplicar en todos los planos, pero estas son las normas con las que debemos vivir mientras nos encontremos en este mundo material, especialmente. Y sí, en la cultura védica, muchas de las cosas, a nadie nunca se le hubiera ocurrido faltarle el respeto a un superior en los tratos ordinarios. Otro ejemplo que se da, Prabhupada da un ejemplo también muy hermoso, que cuando Arjuna fue a pelear con Bhishma, se sabía, Arjuna sabía que iba a tener que pelear y quizás matar a su maestro. Entonces, primero que todo, lanzó una flecha, dice Prabhupada, Prabhupada cuenta esta historia, lanzó una flecha que cayó a los pies de Bhishma Deva, como indicando que aquí estoy, maestro, me entrego a sus pies, pidiendo permiso, ¿puedo pelear? ¿Puedo matarlo? Eso era en realidad lo que estaba diciendo. Y Bhishma Deva lanzó una flecha que rozó la cabeza de Arjuna, diciendo, sí, mi hijo, tienes mis bendiciones. entonces pelearon. Esa es la cultura védica. Fíjense qué cultura tan elevada. Era una cultura tan especial que en esa batalla de Kurukshetra se peleaba hasta las 6 de la tarde, hasta que se ponía el sol solamente. Había como horas de oficina, nada más peleaban en horas de oficina, hasta las 6 de la tarde. Y después que se ponía el sol, inmediatamente todo el mundo se juntaba y cenaban juntos. Ya se acabó, no ya pelea, hasta el día siguiente. Esa era la cultura védica. También con Jarasandha, es otro caso, cuando Krishna, Bhima y Arjuna fueron a matar a Jarasandha. Estuvieron, Jarasandha los recibió como huéspedes en su palacio. Y durante muchos días, durante veintitantos días, que Jarasandha peleó con Bhima, ninguno de los dos lograba ganar. Entonces tenían que pelear al día siguiente y otro día y así. Nunca, ninguno de los dos eran, tenían el mismo poder, la misma fuerza. Entonces ninguno de los dos le ganaba al otro. Entonces la pelea duró muchos días, y en la noche todos dormían, eran invitados, eran huéspedes de Jarasandha. Y lo iban a matar, y finalmente Bhima lo mató. Pero la cultura védica es tan elevada y tan especial, hay unas normas tan estrictas y todos cumplían esas normas. Entonces, asimismo, una de las normas es que uno no trata de vengarse o de oponerse a un superior. De hecho, el discípulo considera que el regaño de su guru es una gran bendición. Y hay muchos casos en donde un discípulo, como en el Chaitanya Charitamrita y en otros lugares de la literatura védica, hay historias en que un discípulo sale saltando en éxtasis porque su guru lo regañó. No como burla, sino como alegría, como lleno de contento porque ha recibido esta misericordia. Porque en el plano espiritual todo es absoluto, todo es bueno. Todo lo que Krishna o el devoto puro hace es bueno, en sentido absoluto. Aunque desde el punto de vista material vemos diferencia, que nos gusta cuando ríe y no nos gusta cuando regaña, una persona adelantada entiende que las dos cosas son iguales, que de las dos cosas se obtiene beneficio. Arjuna dijo: oh destructor de Madhu y otros enemigos, Krishna, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración?
Concluyó así nuestra conferencia de esta semana, titulada Ira Trascendental. Si desean obtener cassettes con esta y otras clases acerca del conocimiento espiritual del proceso de conciencia de Krishna, pueden llamarnos al 798-3559 o escribirnos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah 84660. Fue el devoto Krishna Kirtan Das de Bangladesh cantándole a Krishna y sus devotos. lectura del Srimad Bhagavatam o la hermosa historia de Krishna y sus devotos, primer canto, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, texto 13. Tú, el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de vida. En todas partes del mundo, la sociedad humana está dividida en cuatro castas y cuatro órdenes de vida. Las cuatro castas son la casta inteligente, la casta marcial, la casta productora y la casta laboral. Estas castas se clasifican en términos del trabajo y la capacidad de uno, y no por el nacimiento. Además, existen cuatro órdenes de vida, a saber, la vida estudiantil, la vida de casado, la vida retirada y la vida devocional. Para el mejor beneficio de la sociedad humana, debe haber dichas divisiones de vida. De lo contrario, ninguna institución social puede crecer en una condición sana. Y en todas y cada una de las divisiones de vida anteriormente mencionadas, el objetivo debe ser el de complacer la autoridad suprema de la personalidad de Dios. Esa función institucional de la sociedad humana se conoce como el sistema de Varnashram Dharma en sánscrito, que es un sistema totalmente natural para la vida civilizada. La institución Varnashrama está construida para permitirle a uno comprender la verdad absoluta. Su finalidad no es que una división domine artificialmente a otra. Cuando el objetivo de la vida, es decir, comprender la verdad absoluta, se pierde a causa de mucho apego por la complacencia de los sentidos, tal como ya se discutió aquí anteriormente, la institución de las castas o Varnashrama es utilizada por hombres egoístas para imponer un predominio artificial sobre el sector débil. En esta época, el Kali Yuga, o la era de riña, ese predominio artificial ya es corriente, pero el sector más cuerdo de la gente sabe bien que las divisiones de castas y órdenes de vida tienen por objeto las relaciones sociales armoniosas y la autorrealización a base de un pensamiento elevado, y ningún otro propósito. Aquí, la declaración del Bhagavatam dice que el objetivo más elevado de la vida, o la perfección más elevada de esa institución conocida como Varnashram Dharma, o de las castas, consiste en cooperar conjuntamente para la satisfacción del Señor Supremo. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. Lectura del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Texto 15. El señor Krishna hizo sonar su caracola llamada Panchayanya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta, y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola llamada Paundra. En este verso, al señor Krishna se lo designa como Hrishikesha, porque él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de él, y por ende, los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes, y en consecuencia, siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas. Pero Él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente, y en el caso de un devoto puro, Él controla los sentidos de éste directamente. Aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí que en particular se le dé el nombre de Hrishikesha. El Señor tiene diferentes nombres de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, Él recibe el nombre de Madhusudana porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que Él les proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudeva se debe a que apareció como hijo de Vasudeva. Su nombre de Devakinandana se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yashodanandana se debe a que le otorgó a Yashoda sus pasatiempos infantiles en Vrindavan. Su nombre de Partasarathi se debe a que él se desempeñó como auriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre de Hrishikesha se debe a que dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. A Arjuna se lo designa en este verso como Dananjaya porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Vrikodara porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas, tales como darle muerte al demonio Hidimba. Así que los tipos específicos de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los Pándavas, comenzando con la del Señor, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario, no había tales ventajas, ni tampoco se contaba con la presencia del Señor Krishna, el Director Supremo, ni con la presencia de la Diosa de la Fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla, y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Y así terminó otro éxtasis, el programa que le trae la dicha del mundo espiritual. Los esperamos la semana que viene, cuando la filosofía Hare Krishna nos llevará de nuevo al éxtasis. Hare Krishna.